Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martí Noticias, donde hoy, como ya se ha hecho habitual y continuará, estaremos hablando sobre la industria azucarera en Cuba. Hoy, en un programa atípico, estaremos viendo una especie de evolución desde la zafra del 70 como una base en términos de fundamentos para entender el comportamiento hoy de la producción de azúcar. Y para eso tengo, por suerte, la compañía de mi amigo Frank Díaz Pou. Frank, bienvenido.
Un placer estar con ustedes.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues para comenzar, podemos recordar que en los programas anteriores estuvimos viendo de manera sintética la evolución de la, o la involución en todo caso, de la producción azucarera en Cuba. O sea, primero la evolución en una etapa previa al 59 y luego del triunfo de la Revolución Cubana, una decadencia que ha continuado hasta hoy, hasta momentos que pueden ser casi deprimentes para quien conozca con profundidad y revise este devenir. Pero hoy vamos a tener como punto de partida el final del encuentro anterior, que era justo la antesala de la zafra del 70. Antes de entrar en la casi olvidada zafra del 70, que no es tanto algo del pasado, sobre todo si se mira la actualidad, habría que recordar que durante la década del 60, es decir, a partir del año 1960, la producción agropecuaria cubana entró en decadencia. Productos como el maíz, el arroz, el café y otra serie de cultivos, que las papas, boniatos, no voy a enumerar todos, no voy a hacer que se me queden muchos y diga alguno que no es, pero toda la producción típica agropecuaria cubana cayó, algunos productos en cifras superiores al 70%. Se puede hablar de una debacle del sector agropecuario cubano en los primeros 10 años de la Revolución Cubana. Es decir, este fue el contexto que acompañó la caída del azúcar, pero vamos a hablar específicamente de la zafra del 70. ¿Qué crees tú, Frank?
Bueno, Fidel Castro planteó que el 70, en 1970, iba a ser el año de la zafra, es decir, y ahí ya el gobierno dedicó todos sus esfuerzos, puso todos los recursos del país, no solamente del Estado, sino del país completo, para lograr una producción que no se había logrado antes, alcanzado antes de 10 millones de toneladas de azúcar. Por supuesto, eso lo llevó una transformación completa de las áreas productivas cubanas en lo que respecta a la cosa agropecuaria. Se transformó completamente la realidad de cómo se cultivaba en Cuba. Por supuesto, recordamos que esa transformación, esa revolución que se produjo en el campo cubano, que trajo una situación gravísima porque alteró completamente toda la forma en que se cultivaba en Cuba a través de los siglos, puso además a la economía cubana en una crisis extraordinaria, porque todos los recursos del país se enfocaron hacia la producción azucarera y, por supuesto, la inversión del gobierno y todos los recursos del gobierno. Y lo que pasó fue que hubo una situación, un colapso económico en el resto de la economía, de los sectores económicos cubanos. Claro, eso llevó a que al final de este periodo de locura, como yo diría, yo me atrevería a decir, hubo una contracción en la economía cubana, una contracción que nunca exactamente, porque los datos en Cuba lamentablemente nunca se pueden confiar, ni ellos mismos saben cuáles son la situación, porque no se llevan bien los datos, la captura de la información económica, pero no se logró, como gran cosa, en una zafra que se extendió casi por dos ciclos, es decir, casi se extendió a dos años, se produjeron 8,5 millones de toneladas. Y tenemos que recordar que una cosa curiosa, en el año 1952, Cuba produjo 7,200,000 toneladas en 100 y pico de días, 131 días, una cosa de esa, con 159 ingenios o 160 ingenios. Es decir, en el año 62, sin ninguna distorsión de la economía, y Cuba con una economía que se estaba expandiendo en ese momento y diversificando completamente, produjo 7.2 millones. Es decir, que el costo de llevar a una economía como la cubana de 7.2 millones de producción de toneladas de azúcar a 8.5, es decir, 1 millón de toneladas más, produjo una debacle y una contracción lamentable y muy fuerte de la economía cubana.
Hay un detalle ahí, Frank, que la zafra de los 10 millones, en realidad, de haberse cumplido, ni siquiera iba a abarcar el compromiso de entrega a la Unión Soviética. Es decir, esos 10 millones no iban a terminar de cumplir lo que Cuba debía entregar a la Unión Soviética. Esto hace, desde mi punto de vista, que uno pueda preguntarse sin ningún tipo de conspiración qué estaba detrás entonces de este mal llamado esfuerzo decisivo, porque evidentemente no es una cuestión de falta de conocimiento. Varios dirigentes comunistas, partidistas, ex guerrilleros, que en aquel entonces eran comandantes, capitanes, etcétera, le habían advertido a Fidel Castro que esa zafra era no se podía realizar desde el punto de vista técnico-productivo, porque más allá de las decadencias desde el punto de vista del personal administrativo que había en Cuba, que hemos hablado aquí de eso, hablamos de cálculos matemáticos sencillos. Es decir, los requerimientos técnico-productivos y las capacidades productivas de un proceso se hacen casi con matemática de bodega. Hacen falta tantos camiones, tantas hectáreas de caña, tantas personas cortando, los fondos de tiempo. O sea, son herramientas muy intuitivas. No hacía falta física cuántica. O sea, a pesar de toda esa realidad, de todo ese anuncio, Fidel continuó con ese proceso. Entonces, ¿qué estaba detrás de esa zafra, según tú?
Bueno, estaba la personalidad narcisista de Fidel Castro. Es decir, él tenía que ser el hombre que en Cuba produjera, se pasara a la historia como el que produjo más azúcar en un año. Eso es todo. Es decir, el problema aquí viene grave de cuando se estudia el proceso castrista en Cuba, es que la gente se olvida de estudiar a Fidel Castro con detenimiento. Es decir, en Cuba no se movía una hoja de papel si no se consultaba a los más altos estados del poder con Fidel Castro. Es decir, si Fidel Castro decía, es decir, Fidel Castro llevó al más pleno realidad aquella frase célebre que se le atribuye al rey francés Luis XIV, del Estado soy yo. Es decir, para Fidel, el Estado era él, la nación era él. Y entonces, por ese motivo, tú muy bien dices, en Cuba había grandes científicos, grandes técnicos que plantearon que la falta de realidad de llevar a esa zafra a éxito, pero el Fidel Castro quería ser el hombre que producía más azúcar en Cuba en la historia.
Pues yo tengo un criterio que va un poquitico más allá. Vamos a una pausa y ahora te lo cuento.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos y estábamos hablando de la zafra del 70 y estábamos justo en el momento donde le buscamos una explicación a este hecho sin precedentes desde el punto de vista del impacto destructivo que tuvo sobre la simbología política de la Revolución Cubana y sobre todo la economía, que es lo más importante, que es lo que determina el acceso a bienes y servicios. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que el impacto o que el resultado inmediato casi desde el punto de vista político y geopolítico, la zafra del 70 fue la entrada de Cuba al bloque de cooperación de los países socialistas, ese CAME, fue la inevitabilidad de que Cuba entrara ahí. Es decir, después de Cuba quedar destruida por la zafra del 70, como si hubiese sido una guerra productiva, propio de la economía de guerra, y que la consecuencia haya sido esa, para mí pone sobre la mesa la posibilidad de que en realidad era eso lo que se buscaba, un camino inevitable, una justificación inevitable para la conveniencia de la alianza con el bloque de las potencias socialistas, que sobre todo vino a fortalecer la posición de Cuba de confrontación con los Estados Unidos. Esto, por supuesto, queda en el plano de la especulación. A lo mejor un día tenemos la confirmación de alguien muy cercano, pero creo que es un escenario posible, teniendo en cuenta la persona específica, Fidel Castro, de la que estamos hablando, y siempre hay que pensar que, pienso, que se considero yo, que las pulsiones del poder no son en vano. Es decir, no se puede... Nadie hace cosas tan grandes, tan atroces, con tantas implicaciones negativas por el simple hecho de una satisfacción personal. Siempre tiene que haber una ambición, algo más allá, y quizás es algo premeditado. No es tú el impulso y ya. Siempre detrás de eso puede haber una idea fija. Y es muy, muy polémico, yo lo sé, pero nada, lo pongo sobre la mesa.
Bueno, yo en eso me refiero a lo que los economistas soviéticos y los técnicos se quejaban amargamente. Luego que se implantó en Cuba el modelo soviético de planificación socialista, que era que en Cuba se planificaba, se establece, se sometía, por supuesto, a Moscú, se sometían todos los planes, todos estos planes quinquenales, vamos a llamarles así, para utilizando un término soviético, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad luego no se cumplían. Y una de las razones por las cuales, y eso está documentado, a través de una, durante cuando vino la, en tiempo de Yeltsin, se abrieron los archivos y los historiadores rusos y occidentales tuvieron acceso a una serie de fuentes originales dentro de la estructura de poder del Estado soviético. Se vieron que Fidel se burlaba de esas cosas y violaba su propio plan quinquenal. Es decir, Fidel decidía que le gustaba en ese momento hacer tal cosa, y entonces desviaba los recursos que estaban asignados a una serie de proyectos planificados y que estaban siendo aprobados por la Unión Soviética y todos los países del CAME. Todo eso se tiraba a un lado y esos recursos se utilizaban en el proyecto que Fidel le gustaba en ese momento, que Fidel tenía la atención en ese momento. Claro, esas quejas iban y se elevaban a las máximas autoridades, pero Fidel lo que hacía era llamar, por supuesto, a los máximos líderes del Estado soviético, y le decía, no, esta persona que está diciendo esto no me gusta que esté aquí, y lo sacaban de Cuba. Y así fue como ocurrió, que es la gran crítica que se hace, la gran crítica que se le hace rusos ya al fracaso del modelo soviético, era que esto se plantea hasta hace ahora mismo, se plantea que es que el control en ciertas áreas de la economía, de la política exterior soviética, no estaba controlada por los soviéticos, sino estaba controlada por sus clientes, que era el caso de Cuba, que era el caso de Vietnam, que era el caso en el Medio Oriente, de Siria. Sí. Es decir, esta gente creaba una serie de condiciones que forzaban a la Unión Soviética a tomar una serie de decisiones que iban en contra de los intereses de la propia Unión Soviética. Y ese es el caso de Cuba. Fidel fue en eso muy hábil en utilizar la gran necesidad que tenía la Unión Soviética de tener a Cuba como un punto de presión en el bajo vientre de los Estados Unidos para hacer lo que le daba la gana. Eso es todo.
Pues con estos fundamentos, con esta base productiva ya destruida y con estos fundamentos políticos, yo creo que es muy fácil ver entonces cuál ha sido cuál ha sido el desenlace de la industria azucarera cubana. Ya hoy me resulta ambicioso llamarla industria, pero de alguna manera hay que referirse a ella. ¿Y por qué llegamos aquí?
Bueno, yo diría que ya la información en que el pueblo de Cuba ya conoce que la industria azucarera iba en su fase final de como una piedra angular de la economía cubana fue cuando Fidel Castro anunció la tarea Álvaro Reynoso en el año 2002, en la cual de 156 centrales que existían en ese momento se eliminaron y se redujo a 71 centrales. Es decir, Cuba perdió casi la mitad de sus centrales, más de la mitad de sus centrales los perdió porque Fidel Castro decidió que los precios del azúcar eran muy bajos en ese momento. Y claro, los precios del azúcar suben y bajan en el mercado mundial. Eso es una cosa fluctuante. El que sepa un poquito de economía y que haya tenido acceso y haya estudiado las fluctuaciones del mercado azucarero en el mundo, saben que eso es así. Y claro, los países lo que hacen es más o menos acomodarse a esas realidades para que cuando hay una caída, pues esa capacidad productiva se utiliza en otras áreas, como vemos en el caso de Brasil, que en estos momentos Brasil, que por cierto, Brasil en el año 1957 producía la mitad del azúcar de Cuba. Sí, Brasil producía 2 millones y pico de toneladas, cuando Cuba estaba produciendo 5 millones y pico de toneladas en 90 y pico de días. Entonces, esa Fidel Castro desconocía completamente la realidad económica. Y claro, los economistas que tenía alrededor eran gente, había gente muy buena, pero el que oía él era ese gran economista que se llamaba Ernesto Che Guevara.
Sí, hay todo un historial de asesores que yo creo que no escapan de esto. Ahora, si saltamos a la zafra de hoy, yo creo que ya llegamos a un punto de decadencia que solo va a ser superado por la zafra del próximo año, obviamente.
Exacto.
Cuéntame un poco de la zafra de este año.
Bueno, mira, la zafra de este año, ellos no han... cuando digo la zafra de este año, es la zafra 2023-2024. Uh-huh. Porque sabemos que la zafra se inicia siempre en noviembre, a finales de noviembre, y debe durar hasta abril, ¿no? En casos excepcionales puede llegar hasta mayo, pero todo eso lo impide, por supuesto, el clima. Y digo el clima porque el momento ideal para que se concentre la sacarosa en la caña de azúcar es en los meses fríos, que llamamos nosotros los cubanos los meses fríos. Y, por supuesto, ya después, en la primavera, empiezan ya desde abril en adelante, las lluvias de mayo en adelante, lo que hace que la zafra, como diría un buen guajiro, ganan otra vez. Las zafras cogen y se... como decían los guajiros, meten de nuevo, es decir, vuelven a crecer otra vez y claro, ese crecimiento anula la concentración de sacarosa en la caña. Es decir, que la caña hay que cosecharla desde noviembre hasta abril idealmente, y de ahí hay que detenerla. Por eso es que las zafras en Cuba se corrían y el promedio de las zafras en Cuba a través de los años precastristas eran de 90 días, 93 días. Había centrales que llegaban hasta 100 días, 108 días, pero eso era un caso extraordinario por una serie de facilidades que tenía ese central en los microclimas que se establecían y las realidades de caña de azúcar que había en su lugar. Pero en la situación ahora de esta zafra fue una cosa lamentable. Mantenido una investigación de la realidad, y aunque ellos no hayan dicho, no se han atrevido a decir cuál ha sido el resultado de esta zafra que terminó ahora en la primavera del 2024, en mis estimaciones, producto de, de datos que he obtenido a través de las provincias en Cuba y a través de las unidades, es decir, de los centrales que han participado, yo no creo que lleguen a 170 mil toneladas, que es una cosa increíble cuando sabemos que el consumo interno de Cuba en estos momentos, en la etapa más precaria, debe ser alrededor de 600 mil toneladas. Eso es lo que consume el cubano, lo que debe consumir el pueblo de Cuba. Entonces, en los años 50, cuando la población de Cuba era no llegaba hasta los 6 millones de habitantes, el consumo, que tenemos aquí los datos oficiales, estamos hablando de 350 mil toneladas. Y después ya, cuando llegamos a los 6 millones de habitantes, estamos hablando de 400 mil toneladas. Es decir, en estos momentos Cuba no produce azúcar ni para el consumo de su pueblo. Y eso lo vemos cuando vemos ahora mismo cuando los reportes de la prensa oficial cubana te dicen que, bueno, en tal provincia todavía no se ha repartido el azúcar del azúcar correspondiente a la libreta de hace 2 meses atrás o 3 meses atrás. Es decir, un país como Cuba, que era la azucarera del mundo. Cuba era el mayor productor de azúcar del mundo en el año 57. En estos momentos, Cuba no tiene azúcar y ni siquiera para alimentar a su población. Y lo irónico del caso, que has tenido que importar azúcar de los Estados Unidos.
Y hasta de Francia. Yo creo que después de ver todo este desenlace, esta historia triste, ¿no? Que tuvo su momento bonito, pero desgraciadamente el arco narrativo de la historia del azúcar en Cuba termina muy abajo. Yo me pregunto hasta qué punto el azúcar hoy se hace como una actividad más, como parte de la inercia de ese sistema de producción basado en la empresa estatal socialista, donde es solo producir o funcionar por estar ahí y no buscar una meta productiva, lo cual lleva también a la idea de que hasta qué punto esto se puede rescatar, es decir, el azúcar en Cuba tiene futuro hoy a nivel de las condiciones que tiene Cuba, Frank, a nivel de la competitividad que existe en el mercado mundial. ¿Es posible un resurgir del azúcar en Cuba?
Yo creo que sí. Yo creo, siguiendo las ideas de ese gran economista cubano que fue Ramiro Guerra, y que fue el hombre que transformó con sus ideas y su producción, transformó la industria azucarera cubana luego de la crisis de los años 20, en que de producto de la crisis mundial la industria azucarera cubana cayó en una crisis extraordinaria. Ramiro Guerra, como hemos dicho anteriormente, planteó una serie de ideas que se llevaron a cabo en los años 30, con la ley de coordinación azucarera y todo ese tipo de cosas. De ahí se empezó a evolucionar. Pero el concepto de Ramiro Guerra era un concepto estratégico. Lamentablemente en Cuba la palabra estrategia no se utiliza muy a menudo ni se emplea en su plenitud. Ramiro Guerra era un gran estratega y Ramiro Guerra planteaba que la industria azucarera era necesaria para mantener el crecimiento equilibrado del país, y por eso se protegían los centrales pequeños y medianos en áreas como Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas y parte de Oriente también. ¿Para qué? Para que ese crecimiento, para que la gente, el pueblo entero, a través de todo el país, se beneficiara de la actividad económica. Entonces, en Cuba hay que ir a eso. En Cuba los centrales deben ser polos de actividad industrial, polos de las cuales el central sea el centro en el cual se transformen todos los productos del agro. Porque el éxito de un producto agrícola es la conservación de ese producto para su consumo ulterior, tanto en el país como para su exportación. Ese es el fundamento fundamental. Y nada mejor que un central azucarero que convertido en eso, en un centro agroindustrial del municipio o de la zona, para mantener un desarrollo equilibrado del país y evitar las migraciones, sí, que no son nada beneficiosas para el país, las migraciones internas y la concentración de poblaciones en lugares solamente con el abandono del resto del país.
Pues es bueno escucharlo, Frank. Lo que pasa es que ya hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo, como siempre, muy rápido.
Un placer.
Un gusto, sabes que muy pronto seguimos conversando de todos estos temas, y agradecer a quienes han estado escuchando este programa. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo.
Hablando en Plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.